SER Podcast.
Y empezamos con dos noticias de la tarde. La primera, dimite la diputada y vicesecretaria del PP, Noelia Núñez, después de que se haya sabido que falseó su currículum en el Congreso y en otras instituciones, como el Ayuntamiento de Fuenlabrada, donde es concejala. Ella se presentaba como graduada en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Administración, también mencionaba un grado en Filología Inglesa, pero no ha acabado ninguna de esas carreras. Lo reconoció anoche, cuando la polémica ya era grande, lo atribuyó a una equivocación y esta tarde ha dimitido de sus cargos en el PP y también ha abandonado el escaño en el Congreso. Sara Selva.
Lo ha hecho con un comunicado que ha publicado en redes sociales y después de que el PSOE exigiera su dimisión. Pide perdón, dice, a los que se hayan podido sentir decepcionados. Decide dimitir por responsabilidad, asegura, tras presentar lo que llama información incorrecta en su currículum del Congreso. Estoy orgullosa, escribe Noelia Núñez, de militar en un partido con este nivel de exigencia, y dedica buena parte de su comunicado a atacar al PSOE, al que acusa de dar lecciones de honestidad sin estar legitimado. No somos como ellos, dice Núñez. ¿Qué es lo que están repitiendo ahora a coro los dirigentes del PP? Feijóo, en un mensaje en X, dice que el PSOE no puede darle ejemplaridad, que convive sin rumor con la inmoralidad y la mentira, y que ellos, a diferencia de los socialistas, sí tienen listón ético. La decisión de Noelia Núñez, escribe Feijóo, le honra. La siguiente en la lista del PP detrás de Núñez es Elvira Rodríguez, que fue ministra de Medio Ambiente con Aznar y secretaria de Estado con Cristóbal Montoro.
Gracias, Sara. Esta es la primera noticia de la tarde. La segunda, una importante, de calado económico y geopolítico, si se hace realidad. Estados Unidos y la Unión Europea se acercan a un acuerdo comercial con un arancel del 15% para las exportaciones europeas, y esto supone rebajar a la mitad la amenaza inicial de Trump de gravar los productos de nuestro continente con un 30% de impuestos extra a partir del 1 de agosto. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Ni la propuesta de cero aranceles con la que empezó a negociar la Unión Europea, ni un arancel del 30% como amenaza Donald Trump. El principio de acuerdo estaría en el punto medio, aranceles generales del 15% a las exportaciones europeas, un arancel general del que podrían salvarse productos clave como aeronaves, bebidas alcohólicas o dispositivos médicos. Aunque falta todavía conocer los detalles, esta es la propuesta en la que se está trabajando, propuesta que la Comisión ha trasladado ya a las capitales, que ha adelantado el Financial Times y que confirman fuentes diplomáticas. Un gravamen general del 15%, que en líneas generales supone una ligera subida con respecto a lo que ya teníamos. Porque Donald Trump, recordemos, en abril anunciaba aranceles generales del 10% que se sumaban a los gravámenes del 4,8% que ya se estaban aplicando. El acuerdo todavía no está cerrado, faltaría el visto bueno de Donald Trump, por lo que prima la cautela, aunque Bruselas, lo contábamos estos días, ya tiene preparado su paquete de contramedidas por si todo descarrila y no hay acuerdo. Un paquete de aranceles valorado en 93.000 millones de euros.
Gracias, Enrique. Pues en esta pugna comercial con Estados Unidos, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acaba de resaltar la importancia de que la Unión Europea impulse el acuerdo con los países del Mercosur. Lo ha dicho desde Paraguay, en el cierre de su gira por Latinoamérica.
Nuestro objetivo es compartido, es evitar una guerra comercial en la que nadie gana, todos perdemos. Pero si inevitablemente se produce, Europa debe estar a la altura de lo que esperan nuestros empresarios y empresarias. Y solo podemos hacerlo asociándonos, trabajando codo con nuestros socios estratégicos y confiables.
Y en una hora España se juega el pase a la final de la Eurocopa femenina, un partido muy difícil contra Alemania, a la que la selección no ha ganado nunca. Así que ya saben, toca romper la maldición y ya conocemos con qué once inicial. Enviado especial de la SER Suiza, Jacobo Buceta. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, como decías, ya tenemos el once inicial, las 11 elegidas por Montse Tomé para intentar meterse en la primera final de una Eurocopa. La selección española, Cata Col va a estar en la portería, Ona Batlle, con María Méndez, que es la novedad por la baja por sanción de Laia Alessandri, con Irene Paredes y Olga Carmona en defensa. Por delante, las tres de siempre, Patrick Guijarro, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, y arriba, Mariona Caldente y Claudia Pina. Esther González no se reserva absolutamente nada. Montse Tomé, para este partido habrá 2.500, 2.600 aficionados españoles apoyando en este Leithrun Arena de Zurich a la selección española. Va a arbitrar una brasileña este partido entre Alemania y España.
Pues te escuchamos a partir de y media en Carrusel Deportivo. Ahora vamos con la edición express de Hora 25. Y esta tarde estamos muy pendientes del cielo, sobre todo en la provincia de Barcelona, donde hay alerta roja por lluvias y por tormentas. Así es como sonaban las precipitaciones en Badalona. Vamos a ver qué nos espera para las próximas horas. Luismi Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Pues va a seguir lloviendo y con ganas en el interior de Cataluña inminentemente, también en el norte de Castellón. Y a lo largo de esta noche y madrugada va a llover de lo lindo en casi toda la provincia de Tarragona y en la de Barcelona. Cuidado con zonas inundables. También habrá mañana algunos chubascos en el Cantábrico, especialmente por la mañana. Y atención, porque se añaden más comunidades a esos chaparrones muy intensos. Va a ser el sur de Baleares y también en la Comunidad Valenciana, donde habrá esas tormentas fuertes. Mucho cuidado, por ejemplo, mañana, Pablo, por la mañana,
sí,
en el extremo sur de Valencia y norte de Alicante.
Pues ya lo saben, precaución. Sobre cambio climático, gracias, Luismi. El Tribunal de Justicia de la ONU ha dictaminado hoy por primera vez que los países que no luchan contra el calentamiento global violan el derecho internacional y además sentencia que los estados están legalmente obligados a frenar esta crisis climática. Claro, hay que decir que el fallo no es vinculante, pero sí establece una serie de bases jurídicas que pueden ser determinantes en procesos futuros. Javier Ruiz Martínez.
Lo han hecho por unanimidad y apoyados en el consenso científico. Los jueces del Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas señalan que los daños que provoca el cambio climático son una amenaza urgente y existencial, y esta amenaza tiene consecuencias para nuestra salud. También dicen que los estados tienen la obligación legal no solo de trabajar, sino de cooperar juntos para prevenirlos. A las puertas del tribunal, los manifestantes insistían en algo que después ha dicho también el tribunal, que si los países más ricos no hacen nada, podría constituir una violación del derecho internacional.
Pues hablando de la ONU, Israel sigue con su ofensiva contra la organización y ha limitado los visados que permiten estar en el país a los trabajadores de la Oficina Humanitaria de Naciones Unidas, que solo van a poder permanecer ahí un mes. Parece que Netanyahu no quiere testigos incómodos que den fe de lo que está perpetrando en Gaza. Testimonios como el de un centenar de organizaciones que advierten de que la franja se está consumiendo por la falta de comida. Victoria García, buenas tardes.
Buenas tardes. Entre ellos la Organización Mundial de la Salud, que dice que han muerto 21 niños en Gaza a causa de esa hambruna. La ONU ha pedido hoy que se acabe esta pesadilla. Lo ha hecho el asistente de Guterres para Oriente Medio.
The horrific situation in Gaza continues to deteriorate.
Esto debe acabar. Cada vez está más deteriorado. No puede haber más excusas. Y el embajador de Palestina ante ese organismo se lamentaba profundamente.
Israel has destroyed everything.
Israel ha destruido todo, en Gaza ya no queda nada en pie. Ahora Israel se centra en aniquilar a los civiles, cosa que lleva haciendo desde que empezó la ofensiva militar. Mañana irá a Gaza el presidente Herzog de Israel, cuyo gobierno hoy negaba que en la franja haya hambruna. Eso de que en Gaza hay hambre son mentiras de las ONGs. Comida hay, pero se la queda guardada jamás. Es su teoría desde hace meses. En el Consejo de Seguridad de la ONU hoy todos pedían a Israel que ponga fin a la guerra, todos menos Estados Unidos.
Hora 25. Con Pablo Tallón.
8 y 9, 7 y 9 en Canarias. Santos Cerdán va camino de otra noche en prisión después de que el Tribunal Supremo haya rechazado el recurso de sus abogados para dejarlo en libertad. Dicen los jueces que Cerdán tenía un papel directivo y de control en la trama presuntamente corrupta, que contra él hay indicios nutridos y poderosos, y que dejarlo en libertad podría suponer un riesgo para la investigación por si destruye pruebas o manipula testigos. Miguel Ángel Campos.
Los tres magistrados del Supremo entienden que Santos Cerdán debe seguir en prisión porque aparentemente es el único que conoce a quienes pagaron y la mecánica oculta de las comisiones. Por ello, dado su supuesto papel capital en la trama, tiene una capacidad de la que no disponen otros para obstruir la acción de la justicia a través de concertarse con otros investigados, con implicados aún desconocidos, destruir documentos, crear otros que puedan justificar movimientos pasados o influir en testigos. Santos Cerdán lleva 23 días en prisión por riesgo de destrucción de pruebas. Aún no se le ha ordenado registro alguno y recibe visitas a diario.
Y en cuanto a lo más nuevo del caso Montoro, Equipo Económico, que es el despacho de abogados fundado por el exministro, que era quien pagaban supuestamente las empresas para conseguir que se legislara a su favor, este despacho ha pedido la anulación de la causa porque dice que se están vulnerando las garantías procesales de los implicados. Esto, como decimos, es lo más nuevo. Vamos a ver en qué queda. Hoy lo que les estamos contando aquí en la SER son dos novedades relevantes. Pedro Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
La primera es un nuevo nombre. La investigación implica al exsecretario general del PP madrileño, Ricardo Romero de Tejada, en una de las empresas que presuntamente servían de cauce para que la trama mandara al extranjero las comisiones que supuestamente pagaban las grandes compañías a cambio de que el despacho fundado por Montoro les consiguiera rebajas fiscales.
Es el que fuera secretario general del PP en Madrid en la etapa de Esperanza Aguirre, cuando se produjo el tamallazo que impidió un gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid presidido por Rafael Simanca. Ricardo Romero de Tejada fue representante de Limacar en una compra de acciones en 2008 y Limacar es una de las 16 empresas que usó la trama para sacar al exterior las comisiones que cobraba el despacho fundado por Cristóbal Montoro a grandes empresas a cambio de reformas fiscales a medida. Y no era cualquiera. Dice la UCO que Limacar recibió entre 2008 y 2018 de equipo económico más de 1,5 millones de euros. Tiene un papel central, enfatizan, porque mantuvo flujos de dinero con Italia y apuntan a que fue un cauce para situar fondos en el extranjero.
Pero es que además, Pedro, hoy estamos contando cómo la investigación eleva más de 2 millones de euros los pagos que hizo un exalto cargo de Esperanza Aguirre al despacho del exministro.
2,1 millones de euros son los que la investigación atribuye a Antonio Beteta, que fue consejero de Economía y Hacienda con Aguirre. A los ya conocidos 1,8 millones que pagó a equipo económico desde la agencia Madrid Network que presidía, se suman ahora más de 300.000. Entre 2008 y 2011, que se pagaron directamente desde el gobierno regional al despacho que fundó Montoro. La UCO apunta a que los hizo la consejería que dirigía Beteta, un Antonio Beteta que después de estos suculentos contratos pasó en 2011 a ocupar un alto cargo en el ministerio de Cristóbal Montoro.
Pues precisamente hoy Feijóo ha hecho un amago de defender a Montoro con el argumento de que este siempre ha usado, que salió, que abandonó el despacho en 2008, esto a pesar de que los investigadores sospechan que la venta de sus participaciones fue ficticia y que en realidad el exministro siguió vinculado. Pero a pesar de eso, Feijóo dice esto.
Lo que está claro es que el señor Montoro llevaba fuera de ese despacho desde el año 2008 y no volvió nunca más a ese despacho. Pero si hay algún indicio, investigues hasta el final. ¿Afecta al señor Montoro o afecta a quien fuere?
Pues bien, en esta entrevista en Cuatro, Feijóo también ha endurecido el tono sobre la inmigración para intentar rascar votos de Vox. Ya no habla solo de acelerar las expulsiones de migrantes ilegales que delincan. Ahora lo extiende a aquellos que están en España en situación legal, pero que cometan un delito. El líder del PP propone ampliar los delitos que provocan la deportación de una persona, aunque tenga papeles. Algo que ya pasa, ¿eh? Es decir, ya se les expulsa, pero ¿qué pasa? Que no sucede con todas las condenas. Y ahora el líder del PP dice que sí, que quiere ampliar la lista, aunque es verdad que no detalla cómo.
Cuando el inmigrante es irregular, será expulsado de forma inmediata. ¿Vale? Cuando el inmigrante es regular, depende del delito que cometa, puede ser expulsado de forma inmediata o, por el contrario, habrá que juzgarle y habrá que buscar cuál es la pena adecuada. Yo creo que debemos de replantearnos si a determinados delitos que hoy no dan lugar a la expulsión deben de dar lugar en el futuro. Pero esto para la inmigración regular.
Pues son las cesiones en inmigración precisamente las que han permitido al PP en Murcia sacar adelante hoy los presupuestos autonómicos con la abstención de Vox. Ha sido un pleno muy bronco, marcado por los altercados de Torre Pacheco, que la ultraderecha sigue sin condenar de forma clara. Murcia, Ana González.
Partido Socialista y Podemos Izquierda Unida han coincidido en señalar que son los presupuestos del odio que van a consolidar el discurso racista que se ha visto hace unos días en Torre Pacheco. Carmina Fernández PSOE, María Marín Podemos.
Estos presupuestos le dan a Vox la posibilidad de llevar a cabo sus políticas racistas y de odio, incluso sin estar en el Consejo de Gobierno.
Crea una organización supremacista que promueve el terrorismo racista de extrema derecha. Son ustedes el Ku Klux Klan español, ni más ni menos.
El Partido Popular cargaba por su parte contra la izquierda por convertir esos hechos violentos de Torre Pacheco en una herramienta política. Joaquín Segado.
Deberían sentir vergüenza los que pretenden instrumentalizar la violencia y el miedo de la población para obtener beneficio político.
El presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, presumía de haber impuesto sus políticas migratorias, condicionantes muy claros, ha dicho, como por ejemplo el cierre de un centro de menores no acompañados. Uno de los momentos más tensos ocurría cuando la portavoz de Podemos ha puesto sobre el escaño del de Vox un capirote similar a los que usa el Ku Klux Klan.
El miedo a un gobierno nacional del PP y Vox fue lo que frustró las expectativas de Feijóo en las elecciones de hace justo 2 años, hoy hace 2 años exactos. Elecciones que ganó el líder popular, pero, ya lo saben, sin los votos suficientes para gobernar. Sánchez sí que fue capaz de aglutinar esa mayoría en su investidura, pero 2 años después Ojo al mensaje que ha lanzado Aitor Esteban, presidente del PNV, en Hoy por Hoy con Sastre.
Comienzan a aparecer votos negativos que confluyen por diferentes circunstancias y por intereses diferentes, ¿no? Y esa mayoría negativa, pues bueno, pues digamos que lo que era antes más esporádico ahora se está consolidando en los últimos tiempos.
Mayoría negativa que vimos ayer, que se repitió con PP, Vox, Junts, Podemos, en este caso también con el BNG, tumbando el decreto antiapagones. El gobierno se quedaba con las votaciones ganadas en el último pleno antes de las vacaciones, pero lo cierto es que la foto, 2 años después de las generales, no es precisamente la de la estabilidad parlamentaria. Josué Coello, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. El gobierno se irá de vacaciones con la necesidad de reequilibrar los apoyos a la vuelta del verano. Con una mayoría de la investidura rota o casi rota, la legislatura se le puede hacer muy empinada al Ejecutivo, tal y como recordaba Aitor Esteban esta mañana en Hoy por Hoy con Sastre.
Por lo tanto, yo es que lo veo complicado. Ahora, me parece además tremendo que haciéndose una apuesta por la gobernabilidad y por una investidura desde posiciones muy diferentes, ni siquiera por parte de algunos partidos haya habido voluntad nunca de dar un presupuesto.
Por eso, en este ecuador de la legislatura, el Ejecutivo busca recuperar unos apoyos que ha perdido por el camino. Ha perdido el de Junts, que critica la forma de negociar del gobierno. Fuentes de la formación nos dicen que la amnistía, el catalán en Bruselas y el interlocutor con Puigdemont serán claves para restablecer la confianza. En caso contrario, dicen en Junts, se acabó el apoyo. Y luego está Podemos. Los morados hace tiempo que marcan distancias con el gobierno y en privado sus dirigentes dan por muerte a esta legislatura, mientras que en público hablan de que el PSOE y Sánchez son el problema y no la solución.
El presidente Sánchez y el PSOE ya han demostrado que no pueden ser parte de la solución a los grandes problemas de este país porque son parte del problema, porque están asediados por la corrupción.
Era una Yone Belarra que, por cierto, Pablo, ha asegurado que nadie de Esquerra les ha planteado integrarse en un frente plurinacional. Y hablan de una iniciativa personal de un rufián que insiste en esta idea. Menos pureza y más cabeza, ha escrito en redes sociales.
Pues veremos cómo evoluciona este debate. Algo que parece una cosa menor, pero que da una medida del estado que atraviesa a nivel interno la coalición de Sumar. Resulta que ayer el diputado de la Junta aragonesa rompió la disciplina de voto en el decreto antiapagones y se opuso a su aprobación. Bien, hoy Yolanda Díaz ha dicho que ese voto en contra estaba autorizado, que solo lo hizo porque el decreto ya no tenía opciones de salir adelante y que por eso le permitieron oponerse al texto. ¿Qué ha pasado hoy, Josu? Pues que esta tarde el diputado de la Junta ha desmentido a Yolanda Díaz.
Sí, junto a PP, Vox, Junts, Podemos y el BNG, el diputado de la Junta aragonesista, Jorge Puello, integrado en el grupo parlamentario de Sumar, votó en contra de este decreto. Fue uno de esos 183 noes. Y esta mañana, Yolanda Díaz, en Antena 3, ha respondido que ese voto negativo se produjo una vez que supieron que el decreto no saldría.
Pero votó en contra porque no salía el decreto.
Bueno, pero no, en contra. No,
y por unas razones diferentes, ya se lo digo yo, porque hay una discusión en la parte de la ubicación de los eólicos que tiene que ver con la ubicación de los eólicos.
Pues bien, Pablo, esta misma tarde Jorge Puello ha desmentido a Yolanda Díaz y a través de sus redes sociales ha escrito que la Junta tenía la decisión tomada antes del pleno y que en Sumar le dijeron que el decreto podría caer por su voto negativo y le pidieron no hacer público ese voto hasta después de la votación. Y añade que se diga ahora que votamos no porque sabíamos que no saldría. No es cierto.
Hora 25 con Pablo Tallón.
8 y 21 minutos, 7 y 21 en Canarias. A esta hora se celebra la ceremonia de los premios Princesa de Girona que preside la familia real en el Liceu de Barcelona. Así es como suena la música en directo, ¿eh? Los premiados, 6 jóvenes talentos de la medicina, las matemáticas, el arte. Y siguiendo esta gala está nuestra compañera Laura Polo Dalfo. Buenas tardes.
Hola, buena tarde, Pablo. Pues sí, ahora mismo acaba de bajar del escenario un gran coro compuesto por jóvenes que ha interpretado la canción de la noche, una pieza co-compuesta por jóvenes valencianos afectados por la Dana, cuyos beneficios irán a mejorar las aulas afectadas. La gala ha empezado por eso, con discursos de 3 de los premiados que han hecho una reflexión del mundo en que vivimos, pero sobre todo del futuro que imaginan con sus proyectos.
¿Podemos construir más y contaminar menos, extraer menos? Pues claro que podemos. Pero necesitamos pensar de manera distinta, ¿no?
Disfrutemos de la escuela gracias a las matemáticas.
La visión de un sistema de salud más equitativo, donde una mujer en lo profundo del Amazonas tiene el mismo acceso a la prevención que una mujer en una capital europea.
La ceremonia ha seguido con una entrevista al exfutbolista Andrés Iniesta como referente de jóvenes, que ha hablado de la importancia de tener referentes jóvenes y mantener los valores que los premiados de hoy representan independientemente de la generación.
Hay valores que da igual que pase el tiempo, ¿no? Hay lo que hemos dicho antes, ¿no? El esfuerzo, el sacrificio, el compromiso, la dedicación.
Ahora la gala continúa a la espera del discurso del rey Felipe VI y la princesa Leonor, que por cierto han sido recibidos antes de la gala por unos 200 manifestantes contrarios a la monarquía.
Hora 25, con Pablo Tallón.
Y seguimos hablando de conocimiento. Vamos a abordar una revolución paleontológica porque han descubierto en Francia la cresta de reptil más antigua de la historia. Es un fósil con 247 millones de años, casi nada. No se conocía hasta ahora un animal con esta forma tan antigua, Javier Ruiz Martínez.
En el corazón de lo que hoy es Francia, entre enormes helechos y coníferas, un pequeño reptil se mueve muy lentamente mirando con sus ojos saltones y su boca sin dientes a una enorme libélula. Todavía quedan 15 millones de años para los primeros dinosaurios, más de 100 para el primero con plumas y mucho más para los mamíferos y sus pelos. Pero aquí está el Mirasauria, el reptil maravilla, lo han llamado. El hallazgo de su fósil es importante porque tiene una cresta amarilla y naranja en su dorso, parecida a una pluma que debía usar para comunicarse o para que le vieran. La paleontología creía hasta hoy que las plumas y el pelo nacieron con las aves y los mamíferos. Ahora sabemos, gracias al trabajo de Stephen Spitman, que también algunos reptiles tenían algo parecido a plumas y que tienen, por tanto, un origen mucho más profundo en el tiempo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.